Colmenarejo y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Tú dirás también, Manolo.
9:30 de la noche, final de la Copa del Rey. Wanda Metropolitano se enfrenta el Rey de Copas, el Fútbol Club Barcelona. Lleva 29 frente al equipo de las finales, el Sevilla, que en los últimos 12 años ha disputado 17.
Leo Messi Carril del 8 se quiere meter, quiere hacer la pared con Dembélé, balón para el Suárez, este para Leo Messi. ¡Gol! ¡Gol! Leo. Y sale había dentro para Belleter, Belleter dentro del área, le pega Belleter, gol.
¡Sí! Mañana dos formas de entender el fútbol, mañana dos aficiones van a llenar el Wanda Metropolitano. Abrimos líneas por todos los puntos que tenemos ahora mismo repartidos por la capital de España. ¿Cuál es la última hora del Barça, Elena Condis?
Valverde se lleva toda la plantilla, los 22 jugadores a Madrid, vuelan mañana a las 10:30. Las novedades son Rakitic, tiene el alta 10 días después de operarse el dedo pulgar, además de Busquets, Piqué e Iniesta, que no viajaron a Vigo. Valverde tendrá que descartar mañana antes del partido a 4 futbolistas. El técnico, que desea ganar su primer título con el Barça, es muy prudente, escucha por miedo a estrellarse.
Nosotros tenemos que admitir que tenemos enfrente un equipo que nos puede ganar. Y entonces la final de mañana está por ganar. Pero bueno, esto es un juego y eso es fútbol. Y sabemos que cualquier cosa puede pasar y tenemos que estar dispuestos a solucionarlo, a solucionar los problemas que se nos planteen en el partido. Pero no pensar que como todo el entorno, que ya era una cuestión de ver quién nos iba a tocar en semifinales, porque entonces es cuando realmente te estrellas, de verdad.
Bueno, Ernesto Valverde, que evidentemente recuerda el síndrome de Roma. Buscamos la última hora del Sevilla. ¿Cuál es, José Manuel Oliva?
El Sevilla ha llegado hace escasamente una hora a Madrid, directamente desde Málaga, tras permanecer 3 días concentrado en Marbella. El hotel elegido por el Sevilla, el Mirasierra Suites, a las afueras de la capital de España, el mismo que utilizó en la final de Copa de 2007 que ganó al Getafe. Un Sevilla que confía en levantar su 6ª Copa del Rey y darle brillo a la temporada, y que tiene una obsesión. Acaba de hablar aquí en el Wanda Metropolitano, en el escenario del partido, el técnico Vincenzo Montella, que califica a Leo Messi como un estratega terrestre al que espera que mañana se quede en la galaxia y no baje al césped.
Yo creo que sí, anch'io creo que es un extraterrestre. Espero que mañana estará allí, no sulla Tierra, ¿no? Yo creo que cuando Messi tiene el balón es muy difícil poderlo contrastar, ¿no? Lo más importante será que no llegan el balón a él.
Bueno, ya tenemos, por tanto, la primera pincelada de los dos equipos, del Barça y del Sevilla y del Barça, pero queremos ahora hablar de la historia. La historia que tiene que ver con lo que ocurre a partir de las 9:28, cuando Su Majestad el Rey Felipe VI aparezca en el Wanda Metropolitano y suene el himno de España. Porque una vez más, Munilla, los pitos y los aplausos han sido noticia en la previa de la final.
Sí, no se habla prácticamente de otra cosa. Es el sonido, además, de la mayoría de finales de Copa desde 2009 en aquel Barça-Athletic de Bilbao en Mestalla. De las últimas 9 finales, el himno se ha pitado en 7, las últimas 4 consecutivas. Esta vez aficiones divididas, pitará en todo caso la culé, no la sevillista. El presidente Bartomeu dice que no es por menosprecio, sino por el trato a Cataluña. Y el gobierno trata de impedir la pitada, pero no sabe cómo ponerle puertas al campo. Habla el ministro Méndez de Vigo.
Seamos respetuosos. El respeto es una expresión de una democracia madura. Yo aquí he pedido, cuando ha jugado Piqué y había una polémica sobre si se picaba a Piqué o no, he pedido que no se pitara a nadie que defendiera los colores de la selección nacional. Seamos respetuosos.
Bueno, rápidamente les adelanto una noticia. Quique Sánchez Flores ha sido destituido como entrenador del Español. Creo que tenemos por ahí a Quique Iglesias. Quique Iglesias, ¿me lo confirmas?
Sí, en un comunicado que acaba de hacer oficial el Español, todos los presagios se han confirmado. Al parecer iba a llegar al partido contra el Girona, pero Quique Sánchez Flores y también el director deportivo Jordi Lardín han sido cesados de manera fulminante. Coge las riendas del equipo David Gallego, actual entrenador del equipo B.
Bueno, esta noticia que ha interrumpido el relato que estábamos haciendo de los pitos o las palmas de mañana en el Wanda Metropolitano. Queremos saber qué va a hacer cada afición y cuánta gente viene de cada equipo. Por ejemplo, Anaïs Martí, ¿cuánta gente viene del Barça y qué crees tú que va a hacer mañana cuando suene el himno?
20.000 aficionados van a estar, Manolo, entre socios peñistas y público general, más 3.000 compromisos del club. Estarán en las gradas del Wanda Metropolitano. El amarillo puede ser el color predominante en esa grada a modo de protesta por la situación política que se vive en Cataluña, igual que los pitos al himno de España. Los compañeros del Golazo han salido a la calle y esto es lo que opina la gente.
Puede ofender a un sinfín de personas, yo lo dejaría de lado.
Que cada uno haga lo que quiera.
Como el himno no tiene letra, hay que tararearlo, observarlo, ¿no?
No lo veo bien, porque es una falta de respeto ya hacia mucha gente.
Es verdad que a veces eso parece una falta de respeto, pero bueno, claro, cada uno con sus decisiones.
Yo lo veo mal, porque es un himno que nos representa.
Bueno, ¿cuánta gente viene del Sevilla y qué van a hacer los sevillistas cuando suene el himno de este país? Víctor Fernández.
Alrededor de 25.000 sevillistas van a estar mañana en el Wanda apoyando a su equipo en una nueva final. La mayoría viajará mañana por la mañana a Madrid y muchos van a empalmar la noche en la feria con el viaje. Van a llegar con unas ganas locas de empujar a su equipo, cantar el himno del centenario y, por supuesto, arropar al himno de España.
Yo, evidentemente, yo soy español, me siento español y voy a cantar el himno del Sevilla y el de España, por supuesto.
Con las parvas de Sevilla. Mientras que este país, los políticos de este país, se porten como se están portando, se merecen lo que hagan, lo que piten y que hagan lo que quieran. Me da exactamente igual.
Pues con toda seguridad aplaudiría el himno.
Yo obviamente lo que he hecho siempre, cantar lo que es el
himno
de España.
¿Qué han dicho los dos entrenadores acerca de esta cuestión? Baggiori se la ha preguntado a Valverde.
Sí, y ha dejado tres ideas. La primera es que ellos van a Madrid a jugar un partido de fútbol y intentar ganarlo. Ha añadido que es un tema del que cuanto más se hable, más grande se hace la bola. Y le han preguntado directamente si pitar el himno debería acarrear algún tipo de sanción.
No se ha hecho hasta ahora, no creo que suceda. De todas maneras, son cuestiones que se suelen repetir mucho cuando hay una final en la que llega el Barça o el Atleti o otros equipos, y es algo como recurrente, y al final cuanto más se habla más se hincha todo esto, pero yo creo que además no es una cuestión que atañe a las cuestiones deportivas, ¿no? Porque al final...
Bueno, y a Montella, italiano, ¿ha querido hablar de este asunto o no, Víctor?
Bueno, a Montella se le ha preguntado directamente qué pensaría él si se le pitara al himno de su país allí en su país en una final de Copa. El entrenador tiene su opinión, pero ha preferido no pronunciarse, no quiere mezclar el fútbol con la política.
Yo creo que estoy aquí para hablar de fútbol. El fútbol y la política son dos cosas distintas. Lo siento, pero si tú quieras, te lo puedo decir a... ¿cómo se dice? En frente a una cerveza. Okay.
Bueno, Pepe Castro, José María Bartomeu estarán representando a las dos entidades, Su Majestad el Rey representando a los españoles, y habrá un anfitrión, ese anfitrión Álvaro Lordenes, Enrique Cerezo, que tendrá que pasar el mal trago o el buen trago dependiendo de lo que ocurra en la grada.
Sí, esta mañana le hemos preguntado como presidente anfitrión del feudo donde se disputa la final sobre este tema y ha sido rotundo, mostrando su total rechazo a aquellos que piten mientras suene el himno nacional.
Es el día del fútbol, es el día de la fiesta del fútbol, que es el final de la Copa del Rey, y yo creo que los pitos sobran y lo que hay que hacer es aplaudir cada uno a su equipo, ¿eh? Y que estemos todos tranquilos y sin necesidad de que nadie pueda decir nada de un partido de fútbol. A mí personalmente me molestaría muchísimo por tratarse del día que se trata y del partido que se trata.
A ver, Elías Israel, director de Sport YouTube, ¿qué crees, que mañana va a haber más palmas o más pitos?
Creo que van a ser muchas más las palmas que los pitos. Lo que pasa es que los pitos suenan más y además son más noticia, con lo cual van a ser más destacados. Lo único que espero es que no se salga de lo futbolístico y no haya enfrentamiento entre las aficiones por temas que nada tengan que ver con el fútbol. Eso es lo que más deseo.
Para cerrar este bloque, David García Lomana, ¿qué contamos de la seguridad que hay en torno a la final?
Amplio dispositivo de seguridad, uno de los mayores de los últimos años, coincidiendo la alerta 4 antiterrorista y la presencia de su majestad el Rey. La delegación de gobierno ha movilizado 3.200 efectivos de seguridad, 700 más que en la misma final de hace dos años en el Calderón. En caso de prórroga o penalti, se ampliará el horario de la línea 7 de metro.
Bueno, vamos con más cuestiones, vamos meramente con los asuntos deportivos. Elena Condiz, ¿sabemos ya por dónde va a ir el 11 de Valverde?
Sí, el 11 de gala, con las salvedades Silesen en portería, es el titular de Copa y completará el equipo Coutinho, el único que salió de entrada en Balaídos. Así que los titulares llegan frescos, serán Silesen, Sergi Roberto, Piqué, Umtiti y Alba, Busquets, Rakitic, Iniesta y Coutinho, Messi y Luis Suárez. Hoy Rakitic, que ha ganado las tres finales de Copa que ha jugado con el Barça, expresaba así sus ganas y su motivación de arrebatarle otra a su ex-equipo.
Intentaba apretar lo que va a la operación y todo, para trabajar bien y estar mañana disponible. Van a entender perfectamente, creo, toda la gente en Sevilla, que si hace falta romperse otra mano mañana, pues me tiro otra vez.
El partido lo va a comentar, viendo los defectos y las virtudes del Barça, José María Minguella. ¿En qué crees tú, José María, que es mejor el Barça que el Sevilla?
Bueno, una final es siempre apasionante porque precisamente no se sabe quién va a ganar y ha habido sorpresas impresionantes. Pero el Barça tiene un factor que es Messi, que es el que puede decantar resultado, marcador, no solo por lo que haga, sino también por la influencia que tiene en los jugadores contrarios. La Roma consiguió anular en los dos partidos y ya viste lo que pasó. Espero que mañana no se consiga anular a Messi y regresemos con la Copa para Barcelona.
Parece que el Sevilla también tiene claro, al igual que el Barça, el 11, Oliva.
Soria estará en la portería, Navas, Mercado, Lenglet y Escudero, línea defensiva con Ensonsi, Banega y el Mudo Vázquez en el centro del campo. Arriba Sarabia, Correa y Muriel, y una mínima opción para que Sandro pueda sorprender y dejar a Correa en el banquillo. El Sevilla se juega buena parte de su temporada, objetivo con la mala liga que está haciendo el conjunto de Montella, ganar la Copa y conseguir de paso la clasificación para Europa, como reconoce el capitán Escudero.
Es cierto que las cosas no están yendo del todo bien como queríamos, y creo que es verdad que si el partido de mañana se gana, consigues el objetivo de entrar en Europa, ¿no?
Bueno, al lado de Minguella va a estar Prieto, el tiburón Prieto, que va a comentar todo lo que vea bueno y malo del Sevilla. ¿En qué crees, Prieto, que el Sevilla es mejor que el Barça?
Es una pregunta muy difícil porque casi todos los equipos que se enfrentan al Barça, el Barça es superior a ellos en casi todo, o en todo, por decirlo de alguna manera. Yo creo que el Sevilla es superior al Barça en su capacidad de concentración y de estar juntos. Tácticamente el Sevilla es defensivamente mucho mejor que el Barça, sobre todo porque el Barça es un equipo que tiende a abrirse muchísimo y defensivamente deja muchos espacios. Y el Sevilla en ese aspecto creo que es un poco más ordenado y más comprometido con el trabajo colectivo.
A ver, Pedro Martín, dame algún dato que nos refresque la memoria en torno a esos Barça-Sevilla.
Pues es la primera final en el nuevo Metropolitano después de que se jugaran 14 en el Calderón. Una de ellas, el Barça-Sevilla de 2016, con victoria culé por 2-0. El Barça es el primer equipo que llega a 5 finales de Copa y quiere convertirse en el segundo que gana 4 seguidas después de que lo consiguiera el Athletic en los años 30. El Barça llega con la Liga casi en el bolsillo y el Sevilla atraviesa la peor racha de esta temporada, 7 partidos sin ganar.
Atención, ¿y usted quién quiere que gane, el Barça o el Sevilla? Por ejemplo, vamos a darnos una vuelta por España. En Galicia, Dobarro, en Coruña, ¿tú quién crees? ¿Que la gente está con los andaluces o con los catalanes?
Con el Sevilla, sin duda alguna. Primero, porque Depor y Sevilla están hermanados, es un club amigo. Y segundo, porque siempre que juegue Madrid y Barça contra otro club español, se va a apostar por el débil.
Málaga, Bautista, sois andaluces como el Sevilla, pero en Málaga, ¿con quién va la gente?
En Málaga, Manolo, aunque es rivalidad en el campo, pero fuera del campo tiene que haber hermandad como equipo andaluz, Málaga iría mañana a la final con el Sevilla.
En Bilbao, Peña, ¿la gente que está con los de Valverde o con los de Montella?
Pues la verdad es que en Euskadi no hay demasiada pasión por la final de mañana, pero puestos a buscar alguna motivación, los aficionados de los equipos vascos, en especial los de la Real y el Eibar, apuestan por el Barcelona para mantener viva la quimera de poder alcanzar la séptima plaza y que esta conduzca a Europa.
A ver, Hugo Ballester, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, ¿por dónde van los tiros?
Es un tema cuanto menos delicadito, Manolo, porque primero algunos no sabíamos ni que se jugaba mañana la final por este calendario de risa. Segundo, porque no juega el Valencia. Y tercero, porque Sevilla y Barça no son clubes que se diga amigos del valencianismo. Me mojaría y diría que un poco más con el Barça debido a esa rivalidad que ha crecido en los últimos años con el Sevilla.
Te lo pregunto a ti, Arantxa Rodríguez, por ejemplo, los del Madrid, ¿con quién van mañana?
Pues mira, yo creo que en Madrid, lo mismo que en Euskadi y en Valencia, como no juegan el Real Madrid, el Atlético, el Getafe ni el Leganés, tampoco hay mucha pasión por la Copa, están en otros quehaceres más europeos, y en Madrid yo creo que en general la gente va con quien no pita el himno, es decir, con la gente del Sevilla.
Y por ejemplo, en Barcelona, pero por ejemplo, la afición del Español, que acabamos de dar la noticia que ha sido destituido Quique Sánchez Flores, Gil, ¿con quién van?
Hombre, los del Español van con el Sevilla. La única vez que fueron culés era el año pasado, cuando el Español podía ser séptimo y ir a Europa si el Barça ganaba la Copa. Así que, a pesar de lo que está cayendo, una sonrisa a la boca si mañana gana el Sevilla. Por cierto, los madridistas de aquí pues también irán con el Sevilla.
Oye, y los copenautas, Pascual, ¿por quién se decantan? ¿Por el Sevilla o por el Barça?
Pues mira, Manolo, hay más de 2.000 votos en la cuenta de Twitter de Deportes Cope y el 59% de los copenautas está a favor del Sevilla, mientras que el 41% restante quiere que sea el Barcelona el ganador del trofeo copero.
A ver, las apuestas. Pura puerta, ¿por dónde tiran, por dónde van?
Pues te cuento, Manolo, se ve como claro favorito al FC Barcelona. Que se lleve la victoria a los azulgranas se paga a 1,40 y que de la sorpresa al Sevilla está a 8 euros.
Todo esto se lo vamos a contar mañana en el tiempo de juego de la cadena COPE con un árbitro. Para Pedro Martínez, el número uno de nuestro país, Gil Manzano, ¿qué tenemos que decir?
Pues eso, que es el premio al mejor árbitro español de esta temporada. El colegiado extremeño arbitra su primera final con apenas 34 años, pero ya con 6 años de experiencia en primera. Destaca sobre todo por su preparación física y cada vez arbitra con más serenidad. Lo que espero es que asuntos extradeportivos no descentren a este excelente árbitro extremeño.
Bueno, ya lo saben, mañana desde la 1, tiempo de juego, aquí en la cadena COPE.
Mira, cariño, un coche de Securitas Direct en la puerta de los vecinos. Seguro que se están poniendo la alarma.
Pues podíamos aprovechar y preguntarles si se pueden pasar también por la nuestra. No me gusta que seamos los únicos de la calle sin alarma.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Bueno, acabamos de contarle que Quique Sánchez Flores ha sido destituido como entrenador del Español. Evidentemente, Quique no se estaba jugando el puesto por bajar o no, pero ayer...
Recorta Koke, la va a pelear Lukic, el balón atrás, gol, 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 gol.
Ese gol que cantaba Segarra daba al Levante prácticamente su permanencia en primera y echaba a Bautista al Málaga a segunda división 10 temporadas después.
Sí, y hace 5 Manolo jugó la Liga de Campeones. Hoy es un día en Málaga de llanto y de lamento. El club ha emitido un comunicado esta mañana en el que pide perdón, quiere corregir errores y buscar cuanto antes la primera. La plantilla esta tarde ha comparecido de la Rosaleda y el capitán Recio ha leído un escueto comunicado de disculpa. El descenso es un enorme palo. Mira cómo estaban ayer los protagonistas después de la tamaña caída.
Hemos tirado la temporada a la basura por circunstancias como las de esta, no se nos pueden escapar los partidos en el último minuto. Es un día muy triste para todos, llevamos una ciudad muy grande a las espaldas y lamentablemente somos responsables de haber descendido.
Es un día muy triste para todos. Yo creo que...
Hoy Altani, el dueño del Málaga, ha puesto un tuit en el que ha dicho buenos días. La gente, bueno, se lo han comido, aunque posteriormente ha tenido que rectificar ese tuit. Pero Emilio Guerrero, de verdad... ¿Por qué ha bajado el Málaga?
El descenso del Málaga no se produjo anoche, viene desde el mes de julio cuando se realiza una planificación deportiva nefasta. Se pierden a jugadores como Camacho, Pablo Fornal y Sandro y se sustituyen por jóvenes e inexpertos a precio de oro como Cecchini y Rolón. Falla Arnau, falla Michel, falla Usillos, pero sobre todo el que falla es el presidente Altani, que con su inacción ha dejado a la deriva a un club sin estructura. Mientras malaguismo sufría ayer, él contemplaba la debacle desde su mansión de Doha. Si el Málaga quiere volver más pronto que tarde, más le vale que realice una limpia desde arriba hacia abajo o si no estará condenado de nuevo al fracaso.
Bueno, hay que destacar que otro que está al borde del abismo, ayer perdió también en el último minuto en la Unión Deportiva Las Palmas, el día después, Juanfran Cruz, ¿cómo ha sido?
Pues que a falta que se confirme, Manolo, de manera matemática el descenso. Podría ocurrir el domingo en el partido frente al Deportivo Alavés. Ya hace varias jornadas, de todas formas, que del club se trabaja en preparar lo que va a ser el proyecto de la próxima campaña en segunda división. Por cierto, que el técnico de Las Palmas, Paco Gémez, volvió a declarar que se tenía que haber ido cuando se marchó Jonathan Viera.
No es que casi tuviera ganas, no, es que me tendría que haber ido. Y no lo hice por mis jugadores. Me quedé solo y exclusivamente en el club por mis jugadores. Por los
y otro que ayer pensaba que todo iba a ser bonito cuando el Levante y el Málaga en el minuto 92 iban empate a cero era el Deportivo. El Deportivo se lo juega todo una carta en apenas 13 minutos. Cuéntame, Arnauz, ¿qué noticias tiene el equipo de Clarence Seedorf? Arnauz, Butarque. Bueno, Arnauz y Charlie que se han ido muy temprano, pero todavía no han debido llegar. El Deportivo de La Coruña, que evidentemente lo que tiene que hacer hoy es ganar y rezar para que el Levante en su salida no consiga la victoria. Y uno que casi se salva, o no se salva, se agarra, es el Levante.
Sí, anoche se vivió un éxtasis con ese gol de Boateng, Manolo, que será recordado por aquí durante mucho tiempo. 7 puntos de ventaja más la diferencia total de goles con el Depor será por buena la distancia, aunque públicamente los jugadores son más bien cautos. Anoche lo era en el partidazo Coque Andújar.
Es verdad que es un paso, joder, que los dos últimos partidos en casa son dos pasos importantes. Es imposible negarlo, pero joder, con lo que nos cuesta, con lo que nos ha costado, con lo que hemos sufrido, y cosa que hagas mal puede ser irreversible.
Bueno, y hablamos de mañana, porque mañana, además de la final de la Copa, hay partidos de Liga, algunos mirando simplemente a Europa. El caso de Eibar y del Getafe lo pita Iglesias Villanueva. Vamos con los flashes. El primero, Óscar y medio, ¿qué contamos del equipo de Mendilibar?
20 jugadores ha citado Mendilibar para desayunar mañana en Ipurúa, todos los que tienen disponibles. Vuelven Orellana e Inui, quienes no viajaron a Barcelona por problemas físicos, mientras que son baja por lesión Enric, Ramis, Arbilla y Fran Rico. Mendilibar y Adelantaro que hará rotaciones.
El apunte del Getafe, ¿cuál es, Antonio Belrosal?
Remy no viajará a Eibar por molestias, por la misma razón también se quedan fuera Álvaro Jiménez y Pacheco. Jorge Molina cumple sanción por amarillas, pero vuelve Ángel, Arambarri y Vergara continúan lesionados y ante tantas bajas Bordalás ha convocado a Barry y a Hugo Duro del filial.
Recuerden que mañana Celta y Valencia juegan por dos cuestiones diferentes. Pita un día Mayenco, el Celta que quiere meterse en Europa y el Valencia que quiere certificar la Champions. Villarejo Vamos con las novedades del equipo valencianista.
Vuelven Paulista y Condovia, son baja por sanción Parejo y Gallay. Se ha caído a última hora de la convocatoria por lesión Simone Sasa. Hoy se le ha preguntado a Marcelino si está nervioso esperando concretar la plaza Champions.
Si yo me pongo nervioso en esta situación, faltando 5 partidos, sacando 10 puntos al rival que nos sigue en la tabla, más golaveraje, me pongo nervioso. Si me pongo nervioso en esa situación, no merezco ser entrenador de Valencia. No debería estar aquí. Sería un entrenador que tendría que estar entrenando en segunda B, o con todos mis respetos para esa categoría.
¿Y del Celta qué decimos, peón?
Pues que en el Celta hay 3 bajas muy significativas, Manolo. Sin duda la más importante, la de Iago Aspas. Al de Moaña se le suma Rado, ya también lesionado, y Johnny por acumulación de tarjetas. Unzué, por su parte, va a recuperar al Tucu Hernández y Gomayo, que recuerdo fueron baja frente al Barça.
Bueno, recordemos asimismo que tenemos jornada de segunda división donde todo está por vender. Edu Badía, ¿qué destacamos?
Pues que hoy hay 2 partidos a las 9. Derbi andaluz, Córdoba-Sevilla Atlético y Oviedo-Valladolid. Por el ascenso, el Sporting visita un Cádiz que lleva 4 jornadas sin ganar, sin margen de error en el Tenerife, Huesca, y el Lorca apura sus opciones de permanencia en Lugo.
Hablamos de fútbol internacional. Munilla, la noticia está en el entrenador que se va a enfrentar al Atlético en la Europa League, en Wenger.
Se marcha Arsène Wenger del Arsenal después de 22 años. Ganó 3 ligas, 7 copas, se va con 68 años, no habla de futuro, dice que era el momento de irse y quiere ganar esa Europa League, donde en efecto tiene al Atlético de Madrid en semifinales.
También tendremos que ver al rival del Madrid en semifinales. Hoy ha hablado Jupp Heynckes, Pascual.
Sí, porque el Bayern con la Bundesliga ya en el bolsillo y también en la final de Copa viaja a Hannover con el objetivo de ganar, aunque el técnico alemán ha anunciado cambios de cara al choque frente al Real Madrid.
Y destaquemos asimismo a Avilés, ¿qué partidos llaman la atención en este fin de semana?
Bueno, pues por ejemplo en Alemania el Bayern se mide al Hannover 96 antes de recibir al Real Madrid. En Inglaterra el Arsenal recibe al West Ham antes de enfrentarse al Atleti. En Francia el Olympique de Marsella se mide al Lille con el objetivo de meterse en Champions. Y en Italia es el auténtico partidazo Juventus-Nápoles el domingo a las 9 menos cuarto en la lucha por el título.
Ya saben que en la Liga Iberdrola todavía no conocemos quién va a ser el campeón. ¿Qué noticias tenemos, Andrea Peláez, del Atleti y del Barça?
Pues que quedan 4 jornadas para el final de la Liga y el Atlético de Madrid sigue defendiendo el liderato con un punto de ventaja frente al FC Barcelona. Las líderes recibirán mañana a la 1 al Español y las azulgranas jugarán en casa ante el Sevilla el domingo a la 1.
Y una buena noticia que nos llega Anaïs Martí de los juveniles del Barça, que han hecho.
El Barça, que se ha clasificado para la final de la Champions Juvenil, ganó al City 4-5 en un disputado partido. El lunes a las 5, el Barça buscará su segunda Champions Juvenil frente al Chelsea.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Que no te crees que Cofidis da créditos de hasta 15.000 euros con un tipo de interés muy competitivo y unas condiciones inmejorables? Pregunta por el crédito proyecto de Cofidis. Llama, compruébalo y créetelo. Muchos ya lo han hecho. 902-432-432 o entra en cofidis.es. 902-432-432.
En Vitaldent pensamos que cuidar la salud bucodental de nuestros pacientes no solo es mirar por su boca, sino también por su bolsillo. Por eso financiamos cualquier tratamiento en 60 cuotas sin intereses. Llama ya al 900-101-001 y pide tu consulta gratis en Vitaldent. 900-101-001. Consulta condiciones en vitaldent.com.
¿Sabes quién tiene fibra por 31 euros al mes?
¡Ay, tú! ¿Cuántas veces me lo vas a repetir?
¿Sabes quién tiene fibra por 31 euros al mes?
Presume de fibra con Vodafone. Contrátala por 31 euros al mes, sin sorpresas, y con una línea móvil de regalo en tu tienda Vodafone más cercana. Vodafone. ¿Ready?
Este es uno de los sonidos que más me apasiona.
Por eso confío en GAES, porque como a mí, les apasiona sentir, escuchar.
En GAES somos verdaderos expertos en audición, tanto que mejoramos la tuya con un audífono desde 690 euros. Llama al 983-5707. GAES, nos apasiona la vida, nos apasiona escucharla.
Después de un masaje, puedes llegar a sentirte como nuevo.
Pero si quieres sentirte nuevo, nuevo, tendrás que descubrir el nuevo Crafter 100% Volkswagen, con nuevo exterior, nuevo interior, nuevos volúmenes de carga de hasta 18,4 metros cúbicos, nueva Connect, nueva tracción delantera, nuevo Crafter, 100% nuevo, 100% Volkswagen. No esperes más y descúbrelo en tu concesionario Volkswagen Vehículos Comerciales más cercano.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Bueno, tenemos muchas cosas que no tienen nada que ver con el fútbol y que son noticias además importantes. Monte Carlo, lo de Rafa Nadal, Alex Ibáñez es impresionante.
Ya está en semifinales Rafa Nadal tras pasar por encima hoy de Dominic Thiem 6-0, 6-2 en 68 minutos de juego. Mañana las semifinales ante Grigor Dimitrov a las 11:30 de la mañana. La otra semifinal la jugará Nishikori y Alexander Zverev, Richard Gasquet. Por cierto, Novak Djokovic ha confirmado que estará en la próxima edición del Conde de Godó.
Hablamos de motociclismo, ya saben, Gran Premio de Austin en Estados Unidos este fin de semana. Hoy primeros entrenamientos libres y todo el mundo se fija en Márquez y en Rossi.
Del domingo en general podemos aprender todos muchas cosas y que no vuelvan a pasar en el futuro. Son cosas que pasan en el motociclismo y en cualquier deporte porque todos vamos al límite.
Hace poco que he visto la carrera repetida y pienso exactamente lo mismo que dije después de la carrera en Argentina. Será interesante hablar en la comisión de seguridad. Estaremos todos juntos y tengo curiosidad de ver qué piensan los otros pilotos.
Bueno, pues hoy ya se han visto donde nos gusta verlos, en la pista. ¿Cómo van los primeros entrenamientos libres? Enviado especial de la COPE a Estados Unidos, Borja González.
Pues a falta del segundo entrenamiento libre, la casualidad hace que Márquez, no en este caso casual porque es el gran dominador en este circuito, haya sido el más rápido, justo por delante de Valentino Rossi. Tercero ha terminado Viñales, cuarto Lorenzo. Recordemos, a partir de las 12:30 de la noche hora en España será esa reunión de comisión de seguridad en la que se encontrarán los pilotos. Ya ha terminado el trabajo para los pilotos de Moto3. Jorge Martín ha sido el más rápido por delante del líder de la general, también español Aaron Canet. Y en Moto2 el mejor ha sido Oliveira por delante de Márquez y Iker Recuona.
Seguimos con el motor. Ya saben que este fin de semana no hay gran premio, pero sí que hay noticias. Carlos Miquel.
Sigue goleando la polémica del último gran premio, de la última carrera en China. Recordemos que Verstappen arrolló a Sebastian Vettel, le dañó el coche y hizo que no terminara donde iba a terminar, que iba a terminar en el podio. Terminó finalmente octavo Vettel. Sin embargo, ha hablado su padre, el padre de Max Verstappen, Jos Verstappen, y ha dicho que la gente está siendo injusta, que también hizo lo mismo Alonso con Vettel y nadie le ha echado la bronca. Está muy equivocado el padre de Max.
Ciclismo Tour de los Alpes, Gil Iglesias, ¿qué destacamos de la jornada de hoy?
Ha terminado con victoria en la última etapa del ucraniano Padun. La general se la ha llevado el francés Thibaut Pinot. En la Vuelta a Castilla y León, primera etapa al sprint ganada en Salamanca por el corredor del Movistar, Carlos Barbero.
Hablamos ahora de baloncesto. Roberto Arrillaga, Fenerbahçe y Baskonia juegan el segundo partido. ¿Cómo va? Recuerden que en Turquía ganó primero el Fenerbahçe, hoy en Estambul, ¿cómo va el encuentro?
Pues mucho mejor que en el primer partido. En el tercer cuarto allá en el Ulker Arena, 6:31 para que termine el tercero, 3 arriba solo para los turcos, 60 Fenerbahçe, 57 Baskonia.
Pilar Casado, el Madrid ha vuelto con el factor cancha a favor después de ganar ayer en campo del Panathinaikos.
Sí, ese factor cancha, medio billete en el bolsillo para una Final Four, aterrizó a las 4 de la mañana. Ahora tiene la oportunidad miércoles 25 y viernes 27 de apear definitivamente a los griegos. Anoche en el OAKA vivió su capitán Felipe Reyes. En 17 minutos hizo 18 puntos, 2 rebotes y 3 asistencias, y así resumía con franqueza los dos episodios de estos cuartos ya jugados en Atenas.
Hemos mejorado en todos los aspectos, tampoco era muy difícil porque el otro día hicimos el ridículo, hoy es para estar orgullosos del equipo, para estar contentos, pero tranquilos porque todavía queda.
Y de los playoffs de la NBA, Antonio Belrosal, ¿qué destacamos?
Ayer Mirotic contribuyó a la victoria de los Pelicans anotando 30 puntos y los Spurs de Gasol cayeron ante los Warriors. Apuntar que esta noche Indiana Pacers Cavaliers y a las 2 de la madrugada Washington Wizards Toronto.
Seguimos con el balón, fútbol sala, Final Four, Zaragoza, dos equipos españoles en semifinal. Javier Jurado, cuéntame.
Bueno, pues todo preparado sobre la pista de este Príncipe Felipe de Zaragoza, con bastante buena entrada a las 9, partidazo Movistar Inter Barcelona Lasa. El equipo madrileño es el vigente campeón de Europa. Quien gane se va a enfrentar el domingo a las 8 de la tarde en la gran final al Sporting de Portugal, que ha vencido 6-1 al Győr de Hungría en la primera semifinal de esta UEFA Futsal Cup.
¿Qué tenemos de la jornada de liga también de este deporte, Dubadía?
Penúltima jornada de liga, al descanso Levante 0, Santiago Futsal 0, a las 9 Santa Coloma El Pozo y a las 9 y cuarto Cartagena Ribera Navarra.
Hablamos de balonmano, Luis Malvar, ¿qué destacamos este fin de semana?
Pues que tenemos en juego a 4 minutos del descanso, Cuavit Guadalajara 10, Vidasoa Dirun 9, mañana destacan Condes de Álvarez, Teucro Frigorífico Morrazo, Fertiberia Puerto Sagunto, Recoletas Atlético Valle, MMT Seguros Zamora Fútbol Club Barcelona y en la Copa EHF, cuartos de final, ida mañana San Rafael, Fraikin Granollers.
Buscamos a nuestro golfista, nos fijamos en Sergio García, ¿cómo va la cosa, Kiki Iglesias?
No le va demasiado bien, el Valero Texas Open ha fallado en la jornada de hoy, ha acabado con más 2, es posible que no juegue el fin de semana, pero eso sí, buenas noticias desde el Open de Marruecos con liderato para el gaditano Álvaro Quirós.
Y terminamos con Copa de Europa de Waterpolo. ¿Qué me cuentas, Juan Arias?
Las chicas del Sabadell clasificadas para la final de la Champions han ganado a Budapest, su rival el Kirishi ruso, anfitrión y actual campeón. Mañana la final a la 1:00 p.m.
Bueno, pues ahora Colmenarejo toma el timón de la linterna y a las 11:30 llega Joseba Larrañaga con el partidazo aquí en la COPE.
Hasta luego, Lama.
Adiós.